En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 28 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Empieza la tertulia. Vamos a saludar primero a los que no están en el estudio. Juan Pablo Polvorín, ¿os parece? Es nuevo en la radio. Tú no ves que ese micrófono está hacia abajo. Si llegaras a su hora al estudio y no empezaras a hacer el bobo y hacerte esperar, verías que hay unos micrófonos que están hacia arriba que están operativos y otros que están hacia abajo que no están operativos y cuya utilización está marcada para mantener las distancias de seguridad. ¿Lo has pillado?
Bueno, sí, Luis, buenas tardes.
Y si te quitas la mascarilla, te escucharemos con más claridad.
Sí, Luis,
vuelvo a repetir, si en vez de llegar pillado, estando ahí, que estarías viendo un vídeo de fútbol de los años 50 en la relación.
No, exactamente. Estaba sacando a Carmen Calvo, que acaba de hablar.
¿Y qué ha dicho?
Pues nada, sobre Madrid, colaboración y estas cosas, y diferencia de criterios y tal, y todo esto.
Bueno, el caso es que yo tenía intención de saludar primero a los que no estaban en el estudio, lo que pasa es que se ha cruzado la torpeza de Juan Pablo Polvorinos y esto nos ha cambiado el guión. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y Cristina Laoz también, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te he visto, además, tengo curiosidad para que nos cotillees, si se puede, y no traicionas ninguno de récord, cómo ha ido la entrevista televisiva con Castells. Pues estabas esta mañana con él, ¿no?
Estaba esta mañana con él, sí, y bueno, bien, bien, es un hombre de un talante, digamos que encantador, y que niega aquello de que haya estado desaparecido, bueno, niega haber estado desaparecido.
Lo que pasa es que negar la evidencia no es muy eficaz, o sea, yo la verdad es que de Castells no he tenido noticias hasta hace un cuarto de hora, y además siempre para manifestarse en términos muy de apoyo a las tesis de Podemos y muy en contra de lo que un miembro del gobierno debería defender, pero bueno, llegaremos a ello. La noticia del día es la inhabilitación de Torra y os pregunto, a partir de ahora, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Se van a agotar los plazos de los 2 meses más luego los 54? ¿Va a haber una candidatura alternativa? ¿Torra va a salir por las buenas de la Generalitat? ¿Se va a resistir? ¿Se va a trincherar? ¿Las protestas esta tarde van a ser pacíficas? ¿Cómo veis el panorama? Por ejemplo, Miguel Ángel.
Pues que lo más claro de la inhabilitación es que va a haber elecciones. Eso es ahí claro, y yo creo que se van a agotar todos los plazos. No va a haber candidato, yo creo que ese ha sido el acuerdo entre Junts per Cat y Esquerra Republicana, y van a agotarse absolutamente todos los plazos, de tal manera que para, creo que son finales de enero o principios de febrero, tendremos elecciones por fin en Cataluña.
¿Y qué pasa si Carrizosa decide presentarse?
Pero el presidente del Parlamento, Luis, tiene que valorar si tiene alguna opción de salir. Salvo que sea uno de los independentistas que sea el candidato, nadie tiene opción de salir.
Pero eso quién lo dice, es que ya
pero no, lo dice la no, matemática
no,
y lo que
bueno,
ha pasado.
La matemática, pero lo que dice la ley es que el señor Torra tiene 10 días para presentar un candidato. Lo de las probabilidades de salir, no. La ley le dice, usted en 10 días tiene que presentar un candidato. Ya veremos.
Luis, pero el presidente del Parlamento también valora si tiene alguna viabilidad o no la candidatura que pueda presentarse. Si él considera que no hay ninguna opción, dejará pasar el tiempo hasta que luego transcurran los 2 meses, etcétera, etcétera. Vamos a decir, no creo que dé la oportunidad a ningún candidato que no sea independentista de presentarse.
Si yo estoy de acuerdo que eso es lo que va a pasar, Miguel Ángel, lo que no estoy seguro es que sea legal, que sea eso lo que pase, pero en fin, vamos a escuchar más opiniones. Cristina y Juan Pablo, sobre esta cuestión, ¿tenéis criterio?
Yo también, vamos a ver, vaticinar lo que puede pasar en la política catalana es un ejercicio de riesgo, porque a mí también me llega, y así la ha llegado RC, que en principio, pues bueno, no va a haber demasiada histeria, aparte de las protestas, digo, por parte de Torra, pero yo creo que aquí no se va a mover nada. Ciudadanos no contaría ni siquiera con el apoyo del PSC. Es verdad que sería una candidatura condenada al fracaso. Torrent, el presidente del Parlamento, ahora tiene que hablar con los distintos grupos y ver si hay alguna candidatura fiable. Tengo dudas sobre si tiene la obligación de si Ciudadanos presenta un candidato, pues de convocar un pleno de investidura, aunque sepa que no tiene ninguna posibilidad de salir. Yo creo que no. Y tristemente para la política catalana y sobre todo para los catalanes, esta es una agonía que se va a alargar, creo que eran casi 120 días, hasta finales de enero y principios de febrero. También cabe un hecho, y es que Junts tiene todo su espacio muy revuelto y ni siquiera hay un candidato. Entonces les interesa, yo creo que ganar tiempo y en ese además interín desgastar a RC.
¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo?
Yo creo que se van a agotar todos los plazos existentes y se va a retorcer el reglamento de la Cámara catalana para agotar los plazos inexistentes. En eso Roger Torrent tiene muchísima experiencia, en alargar los plazos más allá de lo que contempla el reglamento de la Cámara, y tengo la impresión de que esto nos va a llevar algo más allá del mes de febrero. El ecosistema catalán está muy revuelto y el ecosistema catalán lo que nos dice es que no se puede hacer ningún tipo de pronóstico con ellos, porque es, aparte de ser un ejercicio muy estéril, es un tiro al aire. No sabemos exactamente lo que nos va a deparar el futuro en Cataluña. En lo más inmediato me dicen que el expresidente Joaquim Torra, porque has recibido la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el expresidente Torra va a salir a hablar. Sí. Y la impresión que yo tengo de lo que va a hacer Quim Torra es un poco como decía el fandango: me voy pero no me ausento, que si me voy de palabra me quedo de pensamiento. Y eso es lo que va a hacer Quim Torra. Tengo la impresión de que no se va a querer desprender del todo, sino de la potestad del poder, porque si es verdad que la pierde, del ejercicio del simbolismo que tiene el ser un expresidente más del gobierno catalán. Y además, yo creo que Quintorra sale un poco por la puerta grande, ¿no? Como corresponde. Los últimos tres presidentes han salido de una manera muy extraña y muy bien vistos por parte del independentismo, y creo que Torra lo va a hacer valer.
Lo que pasa, Juan Pablo, que efectivamente yo creo que Torra lo que está alimentando es un martirologio, pero ya no caben más presidentes legítimos de la Generalitat. O sea, ya está Puigdemont, ahora Torra, ya sean demasiados presidentes legítimos de la Generalitat. Es decir, que tiene que aceptar un papel secundario, por lo que se ve en calidad de expresidente. Tiene despacho oficial.
Y sueldo. Y buen sueldo, además.
Y buen sueldo. Vamos a ver qué papel quiere jugar, pero evidentemente...
Pero no estoy seguro que la inhabilitación no vaya también contra eso, ¿eh?
¿Con qué? No. Yo creo que puede conservar en calidad de expresidente todas las prebendas que tenía hasta ahora. Yo creo que eso no le quita esos privilegios.
Si está inhabilitado, le quita todos los privilegios.
Sí, no lo tengo tan claro.
Pero si está inhabilitado, no puede estar con su despacho oficial.
Pero si en calidad de expresidente, Miguel Ángel,
está inhabilitado para ejercer cargo público.
Para ejercer cargo público, pero es expresidente ya.
No, pero será en todo caso, digamos, por la gente con lo que hemos podido hablar, dentro de año y medio igual lo restituyen y tendrá su despacho, pero mientras esté inhabilitado, yo creo que no tiene ninguna opción. Torra sale hoy de entre el folclore, entre aplausos y temas que están pactados tanto en Esquerra Republicana como por el Junts, en ataques a la democracia, la represión del Estado central, todo eso es palabrería, pero sale, no le queda más remedio. Y ahí será Pere Aragonés quien asuma la presidencia interina o en funciones.
Sabes que han pactado que no se llame así, ¿no?
No se va a llamar presidente.
No, bueno, como
han pactado que se llame vicepresidente en sustitución del presidente.
¿No? Pero bueno, el caso es que, y dejarán pasar los plazos, como yo creo que hemos comentado todos, hasta que llegue enero o febrero y se celebren las nuevas elecciones. Pero Torra sale hoy, vamos, segurísimo, y con las declaraciones, con los revolucionarios quemando neumáticos y parando el tráfico, que yo creo que eso estará a la orden del día, y en los próximos días habrá muchísimas tensiones en la calle de nuevo. Para nada, pero porque Torra sale entre el folclore y el pacto de Junts y Esquerra Republicana, por hacer declaraciones muy similares, hombre, porque ninguno quiere perder el paso de haber que el voto independentista. Aquí no se desmarca nadie. Ahora, cuando ya se convoquen elecciones, ahí se verán en la cara de perro, vamos.
Pero una cosa, desde intentamos analizar muchas veces, yo creo que es un ejercicio normal y lógico, pero analizar todo esto desde el punto de vista de lo que nos dicta el sentido común y la lógica aristotélica, pero no podemos hacerlo así.
Pero así de así.
A nadie se le alcanza, Miguel Ángel, pero es que, a ver, dice Luis, pero yo no sé si tiene derecho al sueldo de expresidente o lo que sea. ¿Y Puigdemont de qué está viviendo?
Bueno, está viviendo de otra cosa. Quiero decir,
desde el punto de vista, en teoría, no del dinero público, desde el punto de vista, en teoría, bueno, sí, claro, Luis, no
sé quién se lo paga. Ya me gustaría a mí.
Hombre, no, sí, ya, claro, pero yo creo que quien se lo paga, lo que todos podemos convenir es que seguramente son los contribuyentes catalanes. Estoy absolutamente convencido, vamos, creo que no hace falta. Pero en última instancia, a nadie se le pasa por la cabeza que Quim Torra vaya a estar el año y pico de inhabilitación sin recibir un solo duro del contribuyente catalán, por colocarlo. Entonces, en realidad da igual, porque el independentismo en lo que se mueve es en otra cosa, se mueve en bordear sus propias leyes del Parlamento, bordear su propia legislación e intentar otorgarle a quienes entienden que ha sido mártires por la causa independentista, pues lo que ellos entienden que les corresponde y que merecen, y desde ese punto de vista, vamos, va a seguir cobrando, no sé de dónde, ni sé qué, ni cuánto, pero sé que sí que va a seguir, vamos, seguro va a seguir cobrando.
Bueno, seguirá cobrando, pero no podrá tener una partida oficial dedicada a él. Juan Pablo, claro que Puigdemont está recibiendo seguramente de empresarios que lo están apoyando, y posiblemente con el señor Torra pase lo mismo, o se dedique a su antiguo oficio de editor, pero desde luego una partida específica para pagar al señor Torra es imposible que haya.
Bueno, vamos a ver, esta es una cuestión que no deja de ser interesante, pero no va al centro de la cuestión. Es curioso porque esta es una noticia que todos sabíamos que se iba a producir, nadie tenía ninguna duda, y además sabíamos más o menos cuándo se iba a producir. Ahora hemos sabido, por ejemplo, que efectivamente el gobierno no andaba muy desencaminado cuando pensaba que incluso podía haberse conocido el viernes, y por eso todo el lío del rey, de la asistencia a Barcelona, de la no asistencia a Barcelona, pero bueno, en todo caso daba igual, viernes, lunes, a finales de esta semana, principios de la que viene, ¿qué más da? Estaba claro que estaba al caer, y además sabíamos todos que cuando se diera a conocer sería en los términos en los que se ha producido. Y sin embargo, fijaros, ahora que ya esa presunción ha adquirido carta de naturaleza, se plantea una situación política de hecho muy curiosa, porque yo no, tal y como está ahora el panorama, yo no me imagino ni a Aragonés ni a ningún otro miembro del gobierno sentado en una mesa bilateral con el gobierno, ahora que Torra no puede acudir una vez de que está inhabilitado, por lo menos hasta que no pase el duelo y la inflamación de este golpe haya disminuido. Y por lo tanto, durante todo este proceso preelectoral, una negociación con los independentistas, presupuestarios, etcétera, se antoja difícil. Algo que nosotros ya sabíamos que efectivamente eso iba a ser así, pero que ahora, digamos que se ve, porque ahora mismo la realidad es lo que nos está planteando. ¿No creéis que empieza a ser pertinente replantearse si va a ser posible la cooperación a corto plazo del independentismo con el gobierno de Sánchez?
Hombre, la mesa la semana pasada, y además así lo publicamos desde RCE, ya se da la mesa bilateral, ya se da por muerta, porque bueno, admitían que después de la inhabilitación de Torra era muy difícil. No iba a ser la próxima una reunión de presidentes y vicepresidentes, sino que era de un segundo nivel, donde iban a estar más los representantes de los partidos de los dos gobiernos. Pero es cierto que este es un instrumento que ahora se abre un periodo preelectoral que todo se va a utilizar, además, en contra de RC fundamentalmente, porque si no ha convocado Torra, que podría haber convocado el 11 de agosto para celebrar las elecciones este domingo que viene, ese era el calendario que todos manejamos, que van a ser el 4 de octubre, que es este domingo próximo, pues evidentemente cualquier movimiento que haga RC, y entre ellos la mesa, se dificulta. RC ve muy, muy difícil que la mesa actual, tal y como la conocemos, esa ya tenga ninguna virtualidad más. Y luego, claro, tú planteas de fondo el debate presupuestario y la negociación presupuestaria. Pues ese es un problema bastante, bastante gordo para sacar los presupuestos a tiempo. Yo creo que el gobierno está abocado a esperar, finalmente, en contra de lo que decía, abocado a esperar después de las elecciones catalanas. No sería la primera vez que se votan los presupuestos en el mismo año de su aplicación, y si tenemos un escenario distinto después de las elecciones catalanas, a lo mejor RC se ve con las manos libres para poder al menos desbloquear los presupuestos.
Sí, pero largo, pero fíjate, es que antes de los presupuestos hay una votación que es la del techo de gasto, que el gobierno tiene que sacar adelante si quiere, porque si no la saca adelante, lo de los presupuestos tampoco se puede plantear. Entonces, esto es lo que a mí me produce cierta intriga, ¿no?, en el análisis, ¿qué va a pasar? O sea, que esta situación, que insisto, sabíamos que se iba a producir, una vez que se ha producido, ¿en qué cambia el panorama? Si es que lo cambian algo.
Bueno, el techo de gasto al final seguramente saldrá adelante, Luis. Lo que pasa es que luego, cuando ya entras en desmenuzar los presupuestos, ya es muchísimo más complicado. Yo también estoy un poco de acuerdo con Cristina. Esto es un problema añadido, porque en este momento cualquier movimiento de Esquerra Republicana de acercamiento o de cierta benevolencia respecto al gobierno sabe que le va a perjudicar en la campaña electoral. En este momento todas las encuestas dan como favorito a Esquerra Republicana, y ese paso no lo va a querer cambiar. no lo va a querer cambiar, sobre todo después de la inhabilitación. Yo creo que efectivamente van a tener que esperar y hasta que no haya elecciones y se sepa quién gana, yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo, el tema de los presupuestos, es una dificultad añadida a la que va a tener que hacer frente. Y a ver, como, no sé, yo lo veo realmente muy complicado, de que pueda. Y lo de la mesa, Torrado, si sabéis, era el principal detractor de las mesas esta de negociación.
Uh-huh. Sí.
Pero a pesar de todo, puede que sea un segundo nivel, pero será complicado que esa mesa se vuelva a reunir incluso hasta después de pasadas las elecciones. Todo esto ha cambiado, desde mi punto de vista, todo el panorama a 4 meses vista en Cataluña.
Bueno, pero eso es lo que me sorprende, que tú digas que esto lo ha cambiado cuando, insisto, esto era manifiestamente previsible. Es que no se ha producido nada que no estuviera en el guión.
Que yo iba a decir precisamente eso. A ver, este hecho no es algo inesperado. Figuraba, yo creo, en la agenda de Moncloa, y sabían perfectamente que este escollo, esta piedra en el camino, se iba a presentar tarde o temprano, por lo que venían diciendo desde Moncloa, más tarde que temprano, que lo del rey, por lo visto, ha tenido influencia en esta sentencia que hemos conocido hoy, esta ratificación de sentencia de lo de sobre Quintorra. Entonces, yo la impresión que tengo es que ya en Moncloa esto lo daban por descontado y que ellos siguen hacia adelante, siguen mirando hacia adelante. Es verdad que tiene influencia, desde luego que la tiene, pero también es verdad que el gobierno está en otras cosas, está mirando a ver de qué manera puede intentar, si no tiene un plan con los independentistas, pues a lo mejor tiene un plan B con Ciudadanos, que yo creo y apostaría que es la vía por la que se va a mover y por la que va a transitar el gobierno de España, no por la de Esquerra Republicana de Cataluña, por lo endiablado del calendario, pero creo que es desactivado esto, pues en Moncloa están diciendo, bueno, pues nada, no se puede, vamos a intentar seducir a Inés Arrimadas y compañía, a ver si es posible sacar el presupuesto por ahí, porque por este lado yo creo que es bastante difícil. Por eso Pedro Sánchez se ha encargado de mantener en equilibrio todos los platillos, sin que ninguno se le caiga de momento al suelo. Este parece que va a caer y va a romperse, bueno, pues bien, pues, pero tiene muchos otros.
Ya, pero hombre, el gobierno tenía que activar obligatoriamente la negociación de los presupuestos. Y efectivamente podía saber de que con Esquerra iba a ocurrir lo que iba a ocurrir con el tema de Torra. ¿Quién no piensa que Pedro Sánchez con estos planteamientos no va a pensar que los presupuestos los puede, que no es la primera vez, los puede aprobar en febrero? También puede jugar con eso, Juan Pablo.
Bueno, ojo, si las elecciones son en febrero y tú mismo acabas de decir hace un rato que hasta que no se celebren no se normalizará la realización, difícilmente las va a poder aprobar en febrero, Miguel Ángel.
Bueno, también se ha dicho que se podían ir adelantando en base a... Es decir, se pueden ir adelantando todo tipo de ayudas en base a lo que luego se reciba.
Bueno, vale, pero los presupuestos formalmente, si las elecciones son el 7 de febrero, que según parece es la cifra que se baraja ahora con más verosimilitud, pues si empiezas a negociar a partir del 7 de febrero, cuando se constituya el nuevo gobierno de Cataluña...
Pero a lo mejor ya llevas, Luis, una parte negociada, te quiero decir. Es decir, a la espera de que se supere ese escollo final, que son las elecciones catalanas, a lo mejor ya has cerrado el resto de los apoyos y solo estás pendiente de eso.
Yo creo que este gobierno es tan táctico, como se está demostrando, que no, a mí no me extrañaría nada que tuviera esto incluso ya pactado y que los presupuestos se fueran a febrero. Pero bueno,
yo no lo descarto en absoluto,
son especulaciones,
tampoco.
Son especulaciones.
Bueno, en todo caso, lo que sí que parece, que a mí me ha sorprendido, lo vuelvo a repetir, y además tampoco sé muy bien si ha sido oportuno, porque el gobierno se hizo fuerte, según ha confesado hoy el ministro de Justicia, en una entrevista radiofónica, en la posibilidad de que coincidiera la presencia del rey con la sentencia de inhabilitación de Torra. Y eso es lo que aconsejó, primero aplazar, según ha confesado, el acto en Barcelona, y una vez que Lesmes dijo que se mantenía la fecha, entonces el gobierno dijo pues que no vaya el rey porque no queremos que se produzca un atentado a la convivencia. Estas dos cosas tan pintorescas que ha dicho el ministro de Justicia. Lo que no termino de entender es por qué no se hizo un calendario que tampoco obligaba a los magistrados a hacerlo necesariamente ahora, sin que nadie les dijera nada. Vamos a ver, pues para que no haya excusas, oiga, nosotros podemos reflexionar al ritmo que queremos, de la misma manera que tampoco se entiende que hayan tardado tanto, porque era una sentencia clarísima, a lo mejor es que habría que redactarla, etcétera, pues ¿por qué no distanciarla de ese hecho y quitarle argumentación al independentismo catalán? Porque si yo lo he entendido bien, hoy el ministro ha sentado un precedente en virtud del cual el rey nunca podrá ir a Barcelona, nunca. Uh-huh. Es decir, si se trata no de preservar su seguridad, que ha dicho que estaba preservada, nadie le iba a abrir una ceja de una pedrada al rey porque el gobierno lo iba a impedir. Pero lo que no podía impedir el rey era que se manifestara ese atentado a la convivencia, que es los insultos, las pancartas, las imprecaciones, etcétera. Pero es que eso va a estar siempre, porque forma parte de un derecho inalienable del independentismo, de cualquier ser humano, que es el derecho al pataleo. Siempre, naturalmente, que se produzca en términos legales y no utilices la violencia. Entonces,
quería añadir que ha habido momentos de enorme tensión en los que ha estado el rey en Barcelona, como después de los atentados.
Claro.
Entonces, ¿no es el momento que digas peor que coincide con la sentencia? Pues adelante, coincide con la sentencia, yo estoy contigo. La gente tiene derecho a salir y protestar. Y tú tienes como gobierno la obligación de asegurar que al rey no le va a pasar nada. Es decir, al final el argumento me parece todavía peor, ¿no? Que viene a decir que es que la presencia del rey perjudicaba la convivencia en Cataluña. En muy buena medida, de todas maneras, el gobierno culpa al ESMES de todo. Culpa al ESMES, dice que jugó al ESMES con el calendario de la sentencia, que jugó con el calendario del acto de los jueces. Se ha convertido en la nueva bestia negra del gobierno, el ESMES, y entre otras cosas, el hecho de que contase el contenido de su conversación con el rey. Y ahí hay una parte ya de enfrentamiento también con el Poder Judicial que tiene como objetivo el ESMES.
De tal manera, Luis, tú que eres un hombre versado en los vericuetos o laberintos jurídicos, ¿tú crees que el gobierno no sabía cuándo iba a salir la sentencia de Torra? Aunque las relaciones entre el Consejo General y el gobierno no sean muy allá, claro que lo sabía. Bueno, el gobierno sabía perfectamente que, como más pronto, el lunes, es cuando se iba a dar a conocer la sentencia. Por lo tanto,
lo sabía Miguel Ángel, peor todo.
No, pero que es así, pero vamos a ver, que no seamos ingenuos. ¿Cómo no va a saber el gobierno el día en que se va a dictar esa sentencia? O sea, se va a comunicar esa sentencia.
Tampoco lo sabe. Tampoco tendría por qué saberlo. Yo no sé si lo supiera, Luis, ¿no? Pero vamos, tendría por qué.
Pero siempre, sí, tú ahí sabes que hay un tipo de relación en que se comunican, se dicen y ya está. Eso ha sido siempre así y será. Por lo tanto, por supuesto que el gobierno sabía que como más pronto el lunes que se iba a dar a conocer la comunicación de la sentencia. Por lo tanto, yo creo que han sido unas excusas de mal pagador, y efectivamente también lo apuntaba Cristina, y es verdad, el rey ha estado tanto en Gerona como en Barcelona en momentos muy tensos. El primer aniversario de los atentados del 17 de agosto fue terrible, con un despliegue policial nunca visto por todo lo que se podía, y estuvo ahí el rey. En este caso, a una simple entrega de despachos, que eso dura una hora, realmente había gran peligro, etcétera, etcétera. Por la razón que sea, el gobierno alguna vez dirá por qué fue y por qué decidió hacerlo. La conclusión lógica que muchos ciudadanos han sacado, que efectivamente era un guiño a partidos que le pidieron que el reino estuviera. Pero no me creo que fuera por ese afán proteccionista de que usted no vaya, que igual tal, la sentencia, no me lo creo. Yo estoy seguro de que el gobierno sabía ya de antemano el día en que se iba a dar a comunicar la sentencia. Vamos.
Bueno, ahora seguimos enseguida. Nos tenemos que ir a las noticias de las 6 de la tarde y antes unos consejos publicitarios muy útiles también para aquellos que tengan que teletrabajar. Cosa que, tal y como están las cosas, pues afecta a muchísimas personas y hay empresas que están en disposición de echarles una mano muy eficaz.
Eso es, Luis, Ecoesmar de Telefónica Empresas, porque si, por ejemplo, en tu empresa o comercio hay menos personas ahora, puedes adaptar la iluminación o la climatización a la ocupación, pudiendo ahorrar hasta un 25% de electricidad. Lo puedes hacer con los servicios Ecoesmart, que están detrás de los dispositivos conectados, del Big Data y de todas las tecnologías que encontrarás en www.telefonica.com/ecoesmart.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes a esta hora. Pendientes de las primeras declaraciones de Quim Torra desde el Palau de la Generalitat tras conocer su inhabilitación, Torra estará acompañado de los consejeros que han formado parte de su gobierno. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y para ese discurso, Verónica, ya como expresidente de la Generalitat, utilizará la Galería Gótica del Palau, escenario de especial simbolismo para el separatismo, pese a que esta hora, y tras haber recibido esa notificación ya de la inhabilitación, debería haber abandonado la sede del Ejecutivo Autonómico. Hasta hace unos minutos, Torra ha querido mantener su agenda de gobierno. En breves instantes asistiremos, sin duda, al que será el primer acto de pre-campaña de las siglas de Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya. Mañana sabemos también, de última hora, que se va a reunir la mesa de la Junta de Portavoces en el Parlamento. Veremos si Roger Torrent, ahora como máxima autoridad, decide convocar un pleno de investidura la semana que viene, aunque no haya un candidato, o si, haciendo caso a los letrados, opta por saltar esta posibilidad y acelerar así el plazo para la convocatoria de unas nuevas elecciones. A las 7:30 también, importante recordar, convocatoria de los radicales, de los CDR y de las entidades separatistas en Barcelona, en los Jardines de Gracia, mismo escenario de las protestas violentas tras conocer la sentencia del 1 de octubre.
Gracias, Esmeralda. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha evitado hacer valoración alguna sobre la ratificación por parte del Supremo de la inhabilitación de Torra. Calvo ha asegurado que no le corresponde al Ejecutivo hacer valoraciones sobre esta decisión del Supremo. Sí que considera Calvo que el mejor escenario posible en Cataluña es la convocatoria de elecciones, y la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, también ha evitado valorar la inhabilitación de Torra, pero dice
que España es un Estado de Derecho, un Estado de Derecho en el que hay una separación de poderes, y yo quiero ser tremendamente respetuosa con la decisión de la justicia española de esta mañana. Justicia que es independiente.
Quien sí ha mostrado su apoyo a Torra ha sido el Fútbol Club Barcelona, que en un breve comunicado ha mostrado su solidaridad con el presidente de Cataluña y dice que considera esta inhabilitación desproporcionada y vulnera, dice, gravemente la voluntad democrática de la ciudadanía expresada libremente en las urnas. Más cosas. Los gobiernos central y madrileño intentan restaurar el clima de colaboración para abordar la crisis sanitaria en Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, negocian hasta ahora una solución consensuada que evite una intervención directa de la Moncloa. Sobre las desavenencias entre ambos ejecutivos acaba de hablar la vicepresidenta Carmen Calvo.
El presidente del Gobierno visitó a la presidenta de la Comunidad de Madrid justo porque ella misma dijo, y llevaba razón, la señora Díaz Ayuso, que Madrid tenía algunas especialidades. Y es verdad, por su volumen de población, porque es un lugar de tránsito muy importante para todo el país, y ella misma dijo que había algunas circunstancias singulares. Frente a ello, nuestros expertos colocaron a través del ministro Illa una serie de propuestas para que Madrid trabajara con esas propuestas. Cuanto antes lo hagan, mucho mejor.
También ha hablado sobre la situación en Madrid la presidenta de la comunidad, que ha dicho, Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en Twitter ha defendido que la estrategia sanitaria puesta en marcha por su gobierno funciona. Ayuso ha escrito en esta red social que los ingresos hospitalarios por COVID en la última semana se desploman, bajando un 66%, también la UCI con un descenso del 11%. Ayuso asegura que han invertido la tendencia, también dice, durante el fin de semana, con menos ingresos que hace 7 días.
Gracias, Paloma. Y ante la situación en la capital, el Ayuntamiento de Madrid augura unas Navidades distintas, Jesús Sánchez.
Y con limitaciones, lo avanza la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, debido a la escasa probabilidad de que haya una vacuna contra el coronavirus antes de las fechas navideñas.
Estamos en mitad de un duelo y lógicamente van a ser distintas, porque si no hay vacuna de por medio vamos a seguir teniendo que pelear por salvar vidas, así que es probable que las circunstancias en las que tengamos que vivir la Navidad no sean las de siempre, y la verdad, lamentándolo mucho, es probable que sigan las limitaciones y que por tanto tengamos que seguir evitando determinadas reuniones, porque con independencia de que hayamos superado la segunda ola, lo que tenemos claro es que no podemos permitirnos una tercera.
El Ayuntamiento de Madrid tampoco ha confirmado si este año podrá haber cabalgatas de Reyes o Naviluz, dos de las grandes citas de la Navidad madrileña.
Gracias, Jesús. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Yeah.
Bueno, son amigos las 6 y 6 minutos de la tarde y hace 6 minutos que debería estar compareciendo el señor Torra, porque nos había anunciado una comparecencia institucional, contaba ahora en el boletín de las 6, le contaba a Verónica Jorro, Esmeralda Ruiz, que además iba a aparecer con todo su gobierno y todas estas historias. Bueno, pues son las 6 y 6 minutos y hasta donde yo sé no ha comparecido, así que mientras comparece Torra a ver qué nos quiere contar, aunque ya sé que a Juan Pablo este tipo de información no es que le divierta especialmente, cotidiano.
Sí, es lo que afecta a la política nacional.
Sí, bueno, tendrás morro. O sea, el copyright es mío de esa respuesta. Bueno, Cristina, ¿qué puedes cotillear de lo de Manuel Castells? Porque yo estoy bastante indignado con la actitud de Sánchez. O sea, vamos a ver, el gobierno no comenta, dice siempre la portavoz, uh-huh, ningún tipo de sentencia judicial. Y sin embargo llega Castells y la comenta y se queda tan ancho diciendo que es desproporcionada, que es exagerada y todo eso. ¿Y qué sentido tiene entonces que un miembro del gobierno sí que lo pueda hacer mientras el gobierno dice lo contrario? El gobierno defiende a las instituciones empezando por el rey, dice Cristina Narbona. Y sin embargo Castells, en el acto en el que tú estabas esta mañana, pues arremete contra el rey diciendo que está de acuerdo con lo que ha dicho Iglesias y con lo que ha dicho Garzón y que el rey pues se ha intrometido, etcétera, etcétera. O sea que no termino de entender muy
pero
bien.
Por eso no es el primer miembro del Ejecutivo que lo cuestiona. Prácticamente todo el sector morado del Ejecutivo.
Ante el silencio ominoso del presidente.
Sí, sí. Mantienen ese doble plano de que, bueno, una cosa es lo que opinen los partidos, otra cosa lo que es la actuación institucional del gobierno. En Narbona también ha hablado del PSOE. Bueno, el PSOE apoyamos el pacto constitucional, incluida la monarquía. Pero es verdad que no ha habido una reacción porque la gravedad, o sea, yo lo que creo que hace Alberto Garzón es dar un salto cualitativo, porque no es una crítica a un modelo de Estado que no comparte, no, no. Acusa al rey poco menos de estar inmerso en una conspiración. Dice que el rey maniobra contra el Ejecutivo, o sea, se le está acusando de algo muy fuerte a la jefatura del Estado. Y no ha habido reacción a eso, pero a mí no me sorprende. En todo caso, además, han sido varios los miembros de Podemos del gobierno que han criticado la inhabilitación de Torra por considerarla excesiva.
Menos Yolanda Díaz, todos. O sea, es decir, Irene Montero lo ha hecho Iglesias, lo ha hecho Castells, es decir, que salvo Yolanda Díaz, todos los miembros del gobierno de Podemos se han significado en contra del rey.
Exactamente, o sea, que yo creo
cosa
que...
Cosa sorprendente, bueno, también, porque decía Cristina Narbona esta mañana, luego si queréis os vamos a escuchar, porque oído todavía es más ridículo, diciendo el PSOE va a defender enérgicamente las instituciones y, por supuesto, el rey. Y añade, punto y seguido, no comentamos las declaraciones de Podemos. Hombre, si quieres defender enérgicamente, claro, al rey, tendrás que defenderlas de los ataques de Podemos.
Pero no es la primera vez que hacen esto. O sea, ha habido una sucesión de declaraciones de Podemos contra la corona y el PSOE en todo momento ha dicho que, bueno, que esto forma parte de la libertad de expresión y considera que se puede convivir con esas dos almas. A mí me parece imposible, ¿no? Porque no dejan de ser miembros del gobierno. O sea, aquí no es Pablo Iglesias lo que opino cuando soy líder de Podemos y lo que opino como vicepresidente. Y evidentemente no se da una imagen como gobierno y a veces hasta pienso, digo, que no, le estará en cierto modo Unidas Podemos haciendo un poco el juego sucio a un sector del PSOE que piensa lo mismo sobre la monarquía. Porque a mí me parece imposible la convivencia de esos dos supuestos espíritus en el Ejecutivo.
Una de las ventajas que tiene hacer tertulias presenciales es que ves a los contertulios. O sea, yo a Cristina no la veo y a Miguel Ángel tampoco. Por tanto, no sé si cabecean, si hacen gestos, pero a Juan Pablo Porvenir sí que lo veo, lo tengo aquí en el estudio. Y te está dando la razón con grandes cabotadas. O sea, que está de acuerdo con lo que estás diciendo.
Sí, no, estoy de acuerdo porque no solamente creo que mantengan ese doble discurso que les permite en el gobierno sorber y soplar al mismo tiempo, mantener una postura y la contraria e incluso no salir a rectificarse los unos a los otros, sino que además yo creo que dentro de la estrategia de Moncloa está cultivar el doble discurso. Saben que esa dualidad les viene bien, entienden que, bueno, desde el punto de vista de lo que la ciudadanía interpreta que tiene que ser este gobierno, pues convence a una parte de la ciudadanía. A la otra parte que no está de acuerdo con lo que dicen Iglesias y Garzón, bueno, pues esa otra parte compra el discurso que mantienen en el Partido Socialista, como lo que ha dicho Cristina Narbona. De manera que yo creo que es una dualidad muy, muy medida, aunque a nosotros nos parezca burda. Tiene venta y yo creo que la gente que forma parte en este país del espectro ideológico que compra ese tipo de mercancía, pues lo consumen sin ningún tipo de problema. Critican a la monarquía, hay gente que está de acuerdo con con ello, y cuando quieren acudir a una parte del gobierno que dice, el votante del Partido Socialista que dice, qué barbaridad lo que ha dicho Garzón y tal, dicen, ah, bueno, pero mira lo que ha dicho Narbona, es que estamos con cierta tranquilidad eso.
¿Pero tú crees que la gente no distingue entre lo que se dice y se hace? Es decir, tú no puedes decir paradinamente voy a defender ardorosamente al rey y no defenderlo ardorosamente cuando le atacan los que se sientan contigo en el Consejo de Ministros, que es, Luis, que es incompatible.
Es que nosotros vivimos en el análisis en el día a día de la realidad. La gente en el día a día no está en esto, no está en diferenciar si Garzón es de este partido, si Iglesias es de este otro, si la discrepancia viene por aquí, dónde está el matiz que nosotros sí vemos. La gente está en sus quehaceres diarios y está en otras cosas, y al final no, yo me fijo en las encuestas, no parece que en las encuestas haya un batacazo monumental. Bueno, estando aquí Miguel Ángel Liso, que la semana pasada publicó una encuesta que era muy reveladora, pero no parece que haya una erosión enorme hacia el Partido Socialista ni hacia Podemos por mantener este doble discurso, ¿verdad? Que yo creo que, bueno,
en nuestra encuesta, yo creo que de las que se han publicado era la que más desgaste daba al gobierno de coalición, con una caída de cerca de 3 puntos a cada partido.
Fíjate, pero 3 puntos, Miguel Ángel, después de cómo estamos.
Ya, 3 puntos, pero al final el PP subía prácticamente, casi podían equipararse en escaños. Y realmente Podemos también bajaba bastante, ¿no? O sea que el panorama de alguna manera casi podía cambiar. Pero de todas maneras, las discrepancias dentro de este gobierno sobre temas sustanciales, yo creo que las estamos viendo desde el minuto uno en que se formó este gobierno. Sobre temas sustanciales, con razón, había un temor, es verdad, que decía Pedro Sánchez, aunque luego se desdecía, de que lo que él temía era que hubiera 2 gobiernos. Y se está demostrando que hay 2 gobiernos. Porque en temas, por ejemplo, como ha pasado con lo de la monarquía, que yo creo que es una crisis institucional, que yo no la conocía, y realmente me alarmó mucho porque no se había producido en la transición. Y mira que ha habido cosas gravísimas en la transición, pero una crisis de este estilo yo no la recuerdo en los 40 años, en los 40 años que ha habido. Y luego, efectivamente, en este caso ha habido un silencio cómplice por parte de muchos miembros del gobierno. Solamente ha habido un ministro que ayer, en una entrevista que hizo en televisión por la noche, salió en defensa del rey y dijo que era un rey magnífico y que estaba haciendo una gran labor. Luego ha habido un presidente socialista, que era del gobierno de Aragón, que salió inmediatamente en un tuit diciendo también en defensa de la Constitución y de la monarquía parlamentaria. Pero luego ha habido varones del PSOE que en otros momentos han salido en defensa de la Constitución, de la monarquía, etcétera, que han estado callados. ¿Qué ha pasado? No lo sé. No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado en Extremadura? ¿Qué ha pasado en Castilla-La Mancha? ¿Qué ha pasado en Valencia? No lo entiendo. ¿A qué se debe este silencio? No se entiende.
Lo contaba bastante bien que te ganaste el otro día. Yo sigo diciendo que de todo lo que se ha publicado, lo más revelador se lo he leído a Ketty, me parece que fue el sábado, si no me corrige. Juan Pablo, es decir, la tensión que se vivió entre la Casa Real y el Palacio de la Moncloa, porque entendían en el Palacio de la Moncloa, es decir, en el entorno del presidente del gobierno, que el rey les había poco menos que traicionado con la llamada a Lesmes, y eso lo consideraban, yo creo, que una especie de afrenta que no podía quedar sin pagar. Yo creo que por eso, que Garzón fuera el precio a lo que ellos consideraban una deslealtad, y por eso el presidente dice, pues ahora, querido monarca, te vas a enterar. Si haces ese tipo de cosas, pues aquí tengo yo a una serie de lebreles que ladran y muerden, pues, metafóricamente, por supuesto, y yo no haré nada para evitarlo, pues para que te vayas enterando de la...
Les está haciendo el trabajo. Ellos mantienen el compromiso constitucional, que yo creo que además que hay una parte sustancial del PSOE, que además ese compromiso constitucional es completamente sincero, pero efectivamente se alimentan también otra parte del electorado que no opina lo mismo. Hombre, en el PSOE es un partido que se declara de corazón republicano, y es verdad que va creciendo entre la gente más joven la desafección hacia la monarquía. Y yo creo que les viene bien lo que decía Juan Pablo, les viene bien este doble lenguaje, efectivamente. Además, como recordaba Miguel Ángel, que los enfrentamientos, los distintos mensajes en torno a la corona han sido frecuentes desde el minuto cero.
Pero no entiendo por qué decís todos, y además con una especie de pacto tácito, por lo menos de acuerdo tácito, que les viene bien. Yo es que creo que no les viene nada bien. Es decir, España está viviendo una de las situaciones, yo no recuerdo otra. Yo tengo 65 años, voy a cumplir el domingo, que es el mismo día que cumple años el hijo de Juan Pablo Polvorinos.
Pero algunos menos, ¿no?
Bueno, unos pocos menos. Y yo, pues como testigo que he sido durante esos 65 años de muchas cosas que han ocurrido en la historia de España, nunca he visto algo parecido, nunca, jamás. He visto una crisis de esta envergadura que sea al mismo tiempo crisis sanitaria, crisis política, crisis institucional y crisis territorial o nacional, como le gusta decir a Federico Jiménez Santos. Las cuatro al mismo tiempo. Y este gobierno, decís, le viene bien. Chico, yo creo que a ningún gobierno le viene bien una crisis de esta naturaleza. No sé para qué le viene bien.
La crisis no, sino la herramienta con la que se maneja, que es distinto. O sea, quiero decir, la situación es endiablada, completamente endiablada. Pero el gobierno de España entiende que hay ciertas cosas de las que puede desentenderse, como por ejemplo el asunto sanitario, que se ha desentendido.
Se ha desentendido de todas.
No, o sea, bueno, no, porque del tema presupuestario parece que anda un poco más preocupado, porque ese sí que está directamente relacionado con la estabilidad de Pedro Sánchez.
Pero está haciendo unos presupuestos que no son los que requiere una situación de crisis económica como esta, por eso se desentiende. Si no es un problema de que haya presupuestos, sino de que haya unos presupuestos eficaces para hacer frente a la crisis económica que se nos viene encima.
Es que no perdamos de vista que esos presupuestos son eficaces desde tu punto de vista, o desde el mío, que podemos compartirlo. Pero desde el punto de vista del gobierno, los presupuestos más eficaces son los que estarán confeccionando. Aunque le vengan mal a España, desde su punto de vista, y eso hay que entenderlo también, ponerse en la piel del otro, esos serán los que mejor le vengan, vale. aunque vayan a echarle más leña al fuego. Pero esos, ellos entienden que son los que mejor vienen, aunque vengan efectivamente, pero, yo creo, fatal. Pero
Juan Pablo, yo creo que en este momento en España hay tal nivel de intranquilidad, de desasosiego, de miedo, de temores, que esto no hay... por estas cuatro crisis que se han descrito, en el que yo creo que no hay gobierno que pueda que pensar que tácticamente le pueden venir bien. Es imposible. Al final el ciudadano, al final, de alguna manera, bueno, tendrá su ideología, tendrá sus opiniones, pero en el fondo está deseando que haya una cierta estabilidad, una cierta tranquilidad. Y ahora, hables con quien hables, estés con quien estés, se respira en tranquilidad, se respira miedo, se respira una desazón y un desasosiego tremendo en la sociedad española. Y eso a un gobierno no le puede venir bien nunca.
De acuerdo, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel.
Nunca. Y luego, en este tema de la crisis institucional del tema del rey, mira, yo puedo entender, como mucho, que un ministro pueda decir que le han sorprendido las declaraciones de Lesmes del rey. Como mucho, digo, tirando ya para largo. Pero lo que dijo Garzón era gravísimo. Y eso, posiblemente por desgracia, se intentará echar tierra encima y que no pase nada. Pero es impropio de un miembro de un gobierno, sea de derecha, sea de izquierdas, decir la barbaridad que este señor dijo respecto a la monarquía y respecto al rey. O sea, y quedará en nada, por desgracia. Estoy convencido, no va a pasar nada, absolutamente nada.
Sí, y yo insisto en que a veces son más elocuentes los silencios que las palabras. Sí. Y yo creo que es más, más ominoso el silencio de Sánchez, que no ha abierto la boca en los últimos 3 días, hasta donde yo sé. O sea, es que en plena crisis institucional, y son ya varios miembros del gobierno, de su gobierno, él preside el Consejo de Ministros, los que se han pronunciado contra el rey, y sigue sin decir ni media palabra.
¿Y lo va a decir?
Bueno, chicos, pues muy bien, pero no me digáis que le viene bien que la crisis institucional vaya adquiriendo carta de naturaleza, porque yo creo
Hombre,
que no
yo tampoco espero que diga, cuando hable de este tema, nada espectacular, que no sea, por ejemplo, lo que ha dicho Cristina Narbona hoy, ¿eh? O sea, no me lo imagino, no sé, regañando a su ministro de Consumo, porque al final es su ministro de Consumo, no es el ministro de Consumo de Podemos, él es el jefe de ese gabinete. No me lo imagino yo desautorizando a ningún ministro por este asunto, sinceramente.
Pues mira, yo creo que, Luis, eso de que no le viene bien... Pablo Iglesias ha dicho en numerosas ocasiones que este tipo de crisis, desde el punto de vista institucional, podemos hablar, por supuesto, también de la monarquía, son útiles para construir otro tipo de cosas diferentes o otro tipo de modelos diferentes. Es el caldo de cultivo perfecto para un modelo de cambio de régimen aquí en España.
¿Pero tú crees que Sánchez está en eso?
Claro, ¿Sánchez? Yo no sé si Sánchez está en esto o no. Lo que sí que sé es que Sánchez no está haciendo nada por evitarlo. Es más, todo lo contrario. Lo que Pedro Sánchez está haciendo es dejar manos libres a su socio de gobierno para que diga todas estas cosas sin hacer absolutamente nada. De manera que, si no es contrario, por lo menos Pedro Sánchez está manifestándose, a mi juicio, como un cómplice de todo lo que se pretende hacer en este país, que es cambiar el modelo de Estado de arriba abajo. Tengo la impresión.
¿Qué ibas a decir, Miguel Ángel?
No, pues que respecto a lo que hablábamos antes, que puede en manos o en la mente de un revolucionario puede decir lo que quiera y pensar lo que quiera. Pero de verdad, que la sociedad española en su conjunto no está para este tipo de locuras. Es lo que creo. Y ese supuesto cambio de forma política del Estado lo tendrá en la cabeza, lo tendrá en la mente. Pero eso está lejísimos, no, lo siguiente. O sea, es imposible. Ahora, que nos tratan de distraer con estos temas para que olvidemos otros, es posible. Porque en este momento todo el tema económico es dramático para este país. Dramático.
Permíteme un momento, Miguel Ángel, que está en este momento el señor Torra tomando uso de la palabra y lo podemos seguir en directo.
Expresando una vez más mi condolencia y el de todo el gobierno por las víctimas y a las familias que han sufrido el golpe de la COVID, porque en este país sigue muriendo gente cada día por una pandemia que no cesa. Las vidas destrozadas por esta pesadilla son y serán siempre en nuestra memoria. Tampoco quiero continuar sin haber agradecido antes la tarea hecha por todos aquellos colectivos que han librado un combate contra la COVID-19 en primera línea, arriesgando incluso su salud en favor de la de los demás. Desde los profesionales de la sanidad, a los trabajadores de la alimentación, pasando por los maestros y los profesores, los equipos de emergencia y seguridad, y continuando por los trabajadores de la limpieza, de la asistencia. Todos ellos han velado porque nadie se quede desatendido. Todos ellos y muchos otros que no he mencionado merecen un agradecimiento colectivo, nacional y oficial, que no quiero dejar de hacer en cada intervención, que sabéis que hago allá donde esté. Ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, queridos compatriotas, hoy quiero hablar con vosotros, porque solo a vosotros y a la libertad de Cataluña me debo como presidente. Hoy resuenan dentro de mí todas y cada una de las expresiones de apoyo, de valentía, de gratitud, de disponibilidad, de confianza que he recibido todos estos años de todos vosotros. Quiero hablar a todos aquellos que lo han dado todo por todos. Quiero hablar a todos aquellos que os habéis podido sentir abandonados o que sintáis que os hemos fallado. Hoy hablo a todas aquellas personas con nombre y apellidos plenas de vida y plenas de sueños. A todos aquellos que, desde el anonimato, sin querer protagonismo, todos vosotros que hacéis de este país un proyecto de esperanza. Me dirijo a todas las personas que con su compromiso y en mitad de muchas dificultades hacéis de Cataluña un lugar mejor para vivir. Os hablo a vosotros para daros las gracias por ser ejemplo y camino de nuestra sociedad. No somos un país de instituciones poderosas, somos un país con una sociedad viva, dinámica, emprendedora, justa y libre. Somos un país que no se rinde nunca, un país que ha visto todo tipo de colores y que siempre sale con fuerza para seguir avanzando. Por eso hoy, más allá de parlamentos, partidos, instituciones, autoridades, hoy quiero hablaros a vosotros. Porque sois la única esperanza de salir del pozo en el que nos quiere volver a meter una vez más el Estado español. Vuestra voz y vuestra fuerza colectiva es lo único que nos permitirá dejar atrás un laberinto del que no podemos salir por debajo de tierra, sino por encima, saltando todos los muros. No lo digo por decir, no es solo una afirmación retórica, es una convicción. Porque nosotros comprobamos que uno de los obstáculos para la independencia es esta misma autonomía. Una autonomía en la que el Parlamento no publica las resoluciones que se aprueban y con un gobierno cuyo presidente es destituido por un golpe urdido por el Estado español. Una autonomía que tiene 2.050 represaliados por defender la causa justa y legítima de la independencia de Cataluña. La única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática, como el 1 de octubre y el 3 de octubre y el 27 de octubre. La única garantía de dejar atrás el régimen del 78 es el movimiento independentista catalán. Y la única garantía del movimiento independentista catalán sois vosotros, la ciudadanía comprometida y organizada. Hoy quiero hablar con vosotros. Porque unos jueces, y no el pueblo de Cataluña representado en el Parlamento, han decidido que no puedo ser más el presidente de Cataluña. Quiero deciros que ninguna ley injusta o aplicada con finalidad de venganza contra quien defiende los derechos humanos y universales no puede derrotar nunca la democracia. Y os aseguro que las irregularidades cometidas para tumbar a un nuevo presidente tendrán su juicio en Europa, que es el único lugar en el que hoy podemos encontrar justicia a los independentistas catalanes y nuestra causa legítima por la independencia. El gobierno de la Generalitat ha hecho todo lo que estaba en su mano durante la gestión complicadísima de una enfermedad inclemente y lo ha hecho todavía sin recursos, sin herramientas, sin financiación, sin soberanía para encarar con contundencia y eficacia la recuperación, el control y la mitigación de esta crisis sanitaria, económica, social y educativa que supone el coronavirus. Sin estos recursos, sin las herramientas de un Estado que el Gobierno de Cataluña, no podemos hacer frente a esta situación. Como Gobierno, tengo la satisfacción de deciros que hemos hecho la labor que necesitábamos para ofrecer al país una respuesta desde las instituciones. El 29 de enero decíamos que la legislatura no tenía más recorrido político, que llegaba a su final, pero una pandemia lo cambió todo. Y hoy estamos dedicados en cuerpo y alma a salir de una crisis económica y social gravísima, devastadora. Hoy son los tribunales, con la firma del rey de España y del gobierno español, los que vuelven a interrumpir el funcionamiento correcto de las instituciones catalanas y que llevan a la administración en plena pandemia a una situación provisional que este país no se merece. Les puede más la sed de venganza que no el respeto por la salud y la vida de las personas o la recuperación o la supervivencia de las empresas y de cada uno de los puestos de trabajo. La represión no tiene límites, pero la autonomía sí. Y esta es la gran lección de la situación en la que nos encontramos hoy. Me dirijo al gobierno que hoy me acompaña. Permitidme que os dé una última instrucción. Luchad las 24 horas de cada día por la vida y la salud de las personas. Tomad las decisiones que sean necesarias en cada momento y explicad a la ciudadanía de manera transparente la situación en la que nos encontramos. La madurez de la gente de este país no se merece otra cosa. Que hoy no estemos en condiciones de terminar el camino hacia la libertad no quiere decir que hayamos dado atrás, un paso atrás. Algo que nos caracteriza a los independentistas es que no tenemos miedo a las urnas. No nos da miedo, al contrario. Votaremos las veces que sea necesario. Queremos que la ciudadanía se exprese siempre. Queremos la independencia, queremos ejercer la autodeterminación, pero sobre todo queremos una democracia de calidad para nuestro país. Tendremos la ocasión de avanzar en esta dirección en unas elecciones que se celebrarán en pocos meses, que deben ser un punto de inflexión. Deben ser un nuevo plebiscito y un nuevo mandato que confirme el referéndum del 1 de octubre. Es el momento de volver a sumar fuerzas democráticas, republicanas e independentistas. Las fuerzas de la libertad, sí, las fuerzas de la libertad. Esta es la decisión que tiene que tomar la ciudadanía en las urnas. Mientras el Estado español inhabilita a un presidente de la Generalitat, acompañan la huida de un monarca español que se esconde en una dictadura. Hoy la decisión es clara. Hay que elegir entre democracia y libertad o represión e imposición. Democracia y libertad o represión e imposición. Es decir, la República Catalana del compromiso cívico o la monarquía española de las banderas y el ejército. Que no hemos avanzado como yo quería para hacer efectivo el mandato del referéndum del 1 de octubre. No hemos avanzado suficiente, pero esto no quiere decir que no hayamos trabajado. Hemos trabajado mucho y en un contexto muy difícil. Estoy satisfecho de haber acompañado tanto como hemos podido y sabido a todos los represaliados en esta vorágine de represalia. Estoy muy orgulloso de estar al lado de los demócratas en este conflicto. Estoy muy orgulloso de la fuerza y del compromiso de la grandísima mayoría de catalanas y catalanes. Estos más de dos años de presidente siempre he querido estar al lado de los más vulnerables, los discapacitados, con quien he tenido una última reunión, los mayores, los niños, el pequeño comercio de proximidad, los emprendedores, los refugiados, los vecinos de los barrios más marginados, los perseguidos, los pueblos y las comarcas menos poblados, los trabajadores y trabajadoras de un país hecho a contracorriente y contra todo pronóstico, con una lengua propia y compartida, una cultura de los países catalanes y una identidad avanzada que evoluciona con el paso del tiempo. No creo que mi país sea mejor que los otros, pero es el mío. Y yo lo amo con pasión. Quiero con pasión a la gente de mi país, a sus proyectos de vida. Estoy convencido de que podemos llegar tan lejos como queramos. El único límite somos nosotros mismos. Si queremos, podemos. Nosotros, sí, si queremos, podemos. Pero tenemos que tener claro el objetivo y no abandonarlo nunca. Como sabéis, hace unos meses que me dedico al 100% a luchar contra la pandemia. He hecho y hago todo lo que está en mi mano. Seguimos trabajando sin recursos ni soberanía. Somos una autonomía propiedad del Estado español y mientras seamos eso, estaremos en desventaja en cualquier lucha mundial que se nos presente en los próximos años. Ninguno de nosotros, ningún independentista ha querido aprovechar esta desgraciada pandemia para sumar apoyo a la causa de la independencia. Otros sí han querido aprovechar esta situación para hacer llamamientos en aras de la unidad de la patria. Pero es evidente que con unos recursos propios hubiéramos podido luchar mejor contra la enfermedad y sus efectos. Mi gobierno ha trabajado sin descanso y con energía por los intereses de los catalanes, de todos ellos sin excepción. El independentismo tiene un objetivo político, claro, pero gobierna para todos, siempre. Lo hemos demostrado y estoy muy satisfecho de ello. Gobernar no quiere decir dejar de tener objetivos políticos, todo lo contrario. Cuando gobernamos tenemos la oportunidad de realizarlos cumpliendo los mandatos democráticos. Y estoy convencido de haber gobernado siempre con una mirada abierta e integradora y de haberlo hecho siempre pensando en el servicio general. He tenido el máximo honor que se puede tener de presidir este país en un periodo muy difícil y lleno de retos. He intentado hacerlo siempre desde la honestidad, del compromiso con la gente, con la verdad por encima de todo y los ojos puestos siempre en los más vulnerables. He intentado ser siempre justo en mis decisiones, de no hacer nunca nada por ambición personal ni de partido, con el interés del país por encima de cualquier otra consideración. Seguro que he cometido errores, que no he acertado en todas las decisiones y que alguien puede encontrar errores en mi presidencia. Seguro, las acepto y las incorporo en mi memoria y en mi aprendizaje. Son lecciones aprendidas. Os quiero decir que ha sido un honor inmenso y que donde mejor me he sentido siempre ha sido con las personas, las entidades, las organizaciones cívicas y sociales, con toda la gente que he tenido el placer de conocer. Tenemos un gran país, tenemos una sociedad magnífica que podrá conseguir todo lo que se proponga siempre que esté dispuesta a llegar al final de todos los caminos. Sin duda, todavía no tenemos la República Catalana independiente que nos hemos comprometido a construir de manera colectiva. No he podido avanzar más y creedme que estaba dispuesto a asumir todas las consecuencias. Quiero pedir que recuperemos la generosidad que nos hizo llegar más lejos que nunca. Pido a los partidos, a las entidades y a toda la ciudadanía que recuperemos el espíritu y la convicción que nos permitió hacer el 1 de octubre. Tenemos un objetivo común que es mucho más importante que todos los intereses particulares, legítimos, unos intereses comunes. La represión quiere que nos entretengamos en la discordia, quiere que nos dediquemos a la disputa doméstica, quiere que nos peleemos por las migajas. Tenemos que superar la etapa actual para volver a mirar al horizonte, un horizonte de justicia, democracia y libertad para todos los catalanes y catalanas. Lo he dicho y lo repito, no seremos nunca un obstáculo para el camino en la independencia. Acepté el encargo de presidir la Generalitat.
Bueno, no sé cuánto tiempo más va a estar el señor Torra. Yo no tenía ninguna intención de cortarle, pero es evidente que ya sabemos cuál va a ser su cantinera y mirando al reloj tampoco podemos mantener indefinidamente esta conexión. Yo creo que esto es mi opinión personal y quiero pediros la vuestra, queridos contertulios. Es un primer acto electoral, claramente, en favor de la candidatura de Puigdemont. Habla de ruptura democrática, habla de elecciones en pocos meses y habla de la necesidad que tiene el pueblo catalán, al que invoca en unos términos tan elogiosos como hemos oído, para que elija entre democracia y represión. Quiere reactivar, naturalmente, el proyecto independentista y quiere dejar claro que su partido, insisto, el de Puigdemont, es el que está más decidido a llevar el propósito de la independencia al horizonte político catalán. Y ahora habrá que ver cuál es la réplica de Esquerra, réplica de Cataluña. ¿Cómo lo habéis visto, Juan Pablo, Cristina y Miguel Ángel?
Yo, si fuera independentista, me sentiría estafado por estos 2 años de gobierno de Quim Torra. Me resulta enternecedor escucharle decir, lamentarse de no haber podido avanzar por consolidar la independencia. Bueno, en su mano ha estado, es decir, ha gestionado el gobierno catalán de la misma manera que en su momento lo hizo Puigdemont. Que desde el punto de vista de lo que fue Puigdemont para el independentismo, entiendo que habrá sido más útil que este señor que ha estado 2 años hablando mucho de la independencia y sin mojarse por ella. No estoy reclamando, por supuesto, que se dé otro golpe de Estado. Sí que me pongo en la piel del independentista y yo, particularmente, me sentiría defraudado. Por cierto, creo que merece también una atención aparte el Fútbol Club Barcelona, que como siempre, que es una sucursal del independentismo, acusando al Supremo de vulnerar gravemente la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo catalán. Hombre, pues no sé, un par de clases de sentido común tampoco le harían mal al Barça.
¿Cómo lo habéis visto, Cristina y Miguel Ángel?
Hombre, yo ya le he visto de arranque de campaña, evidentemente. Y bueno, de tener la desfachatez ahora de hablar, ¿no? Y he estado pendiente de los dependientes y de todo, he gobernado para toda la sociedad catalana. Me parece tremendo un presidente que se ha demostrado ser todo un activista, que lo puso Puigdemont ahí por lo que lo puso. Yo pensé que en algún momento él rompería con Puigdemont y asumiría el bastón de mando de la Generalitat, no ha sido más que un hombre de paja, y que ahora venga diciendo, bueno, que ha hecho gestión durante estos años, cuando su único objetivo en la Generalitat, que ni siquiera ocupó el despacho del presidente, ha sido, bueno, pues mantener vivo el mensaje identitario y a Puigdemont. Es a lo único que se ha dedicado en estos 3 años de legislatura.
Los independentistas están siempre en campaña. Yo he dicho los mismos tópicos de siempre y ha sido tan sectario como siempre, hablando de todos vosotros y del pueblo catalán, cuando él sabe que no representa ni siquiera a la mitad del pueblo catalán. Por lo tanto, más de lo mismo, pero que hoy sale de la Generalitat y tendrá que dedicarse a otras cosas a partir de ahora.
Lo que por lo menos se desvanece la duda que teníamos de si se iba a resistir o no. Se está despidiendo y se está yendo con toda la parafernalia y la trompetería positiva que él quiere, ¿no? Pero bueno, en fin, pues ahí se queda este último referente, esta última referencia informativa de la actualidad del día. Luego llegará naturalmente los servicios informativos y Dieter Brandão para valorarlo en toda su extensión, porque todavía sigue haciendo uso de la palabra el señor Torra. Don Juan Pablo Polorino, quedas despedido. También queda despedido don Miguel Ángel Liso, para que no haya dudas, y por supuesto también Cristina de la Hoz, porque aquí no hay discriminación de ninguna naturaleza.
Me parece muy bien.
Hala, a correr los tres y vamos a refrescar el aire.
Claro que sí, Luis. ¿Con qué? Pues con Bio, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. Además, es que es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la OMS. Si desean tener Bio en su casa, solo tienen que llamar al 900-730-122 y por ser oyente de radio podrán disfrutar además de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Bio. Así que recuerden, 900-730-122.
En casa de Herrero, es radio.